¿Qué tal? Soy Fernando del Rincón y estás escuchando una entrega más de nuestro podcast El Chapo, dos rostros de un capo, una investigación especial de CNN en español. En este capítulo empezaremos a conocer los detalles íntimos y criminales de Guzmán, revelados por gente que en su momento fue muy cercana a él, amigos, empleados, incluso compadres. La lealtad dura hasta que dura. Y ahora estos testigos colaboradores harán hasta lo imposible para salvarse. María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad.
En el narcotráfico hay dos cosas que se dicen. Una, que el narcotráfico nunca se equivoca a quien mata, porque mata a las traiciones, mata a los que engañaron, a los que se metieron de manera personal con la familia. Y la otra, que es uno de los dichos que se dicen en el narcotráfico, es que la venganza es lenta, pero llega.
María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York y quien cubrió el juicio del Chapo.
La fiscalía presentó a más de 50 testigos, entre esos 50 a 14 colaboradores. Eran personas que eran antiguos socios, amigos, compadres del Chapo Guzmán.
Jeffrey Lichtman, otro de los abogados de Guzmán.
Son grandes narcotraficantes, violentos, han matado gente, mienten todos los días de su vida, han intentado asesinar a familiares.
Preet Bharara, exfiscal federal de Estados Unidos y analista de CNN.
El tema con los testigos colaboradores es justo lo que todos piensan que son. Tienen gente involucrada en malas conductas y comportamientos, acusadas en casos penales, pero cambian para obtener una reducción en sus condenas y los abogados defensores argumentan, bueno, ese es un mentiroso, no puedes creer en nada de lo que diga.
Me mandaron a matar 4 veces, dijo Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Gordo. Y no solo dijo que lo mandaron a matar, pero dijo que la persona que lo mandó a matar fue Joaquín El Chapo Guzmán. Y esas fueron palabras muy impactantes, porque ahí ya se empieza a revelar el lado oscuro de Joaquín El Chapo Guzmán.
As a defense lawyer,
como abogado, no estás buscando pelear cada hecho, hablo en general, pues la razón es que muchas veces los testigos están diciendo su verdad.
Entre las pruebas se presentó una fotografía de mediados de los 80. En ella se ve a Guzmán en la que parece una reunión, relajado y con su inconfundible bigote. Sobre la mesa, algunas bebidas. El Chapo viste una camisa blanca. A su lado, un hombre con chamarra color hueso y camisa roja. Por seguridad y por ser un testigo protegido del gobierno estadounidense, su rostro no puede verse.
Una de las personas de mayor confianza del Chapo, especialmente durante esos primeros años, cuando él empieza a entrar al mundo del narcotráfico y establecerse como jefe.
Nueva York, Miami, ciudades en auge. A la par, un blanco negocio. Durante los 80, el tráfico de drogas en ambas ciudades estaba controlado por cárteles colombianos. El más conocido, el de Medellín, de Pablo Escobar. Mientras Miami se mantuvo como uno de los centros de distribución de la cocaína para Estados Unidos, los cárteles colombianos buscaron a los narcotraficantes mexicanos para ingresar la droga por la frontera sur de la Unión Americana. Gilbert Vega, corresponsal de CNN en Nueva York.
Empezaron a fijarse en un nombre que ya sonaba y era el de Joaquín Guzmán Loera. ¿Por qué? Porque lo hacía muy rápido. De ahí se ganó ese apelativo del rápido.
En menos de una semana, Guzmán trasladaba la droga a Estados Unidos. A otros les tomaba un mes.
Yo soy buena en esto.
Mónica Cano fue la encargada de elaborar el perfil criminológico de Guzmán a petición del gobierno mexicano. Al conversar, Cano con CNN sobre el Chapo Guzmán aseguró no haber violentado el acuerdo de confidencialidad ni el secreto de su profesión.
Sí, algo que tiene Joaquín es que hace las cosas muy rápido. Digo, es muy paciente y sabe esperar el mejor momento.
Hasta ese momento traficaba marihuana y heroína por la frontera con Estados Unidos. Y fue en la cocaína donde encontró un nuevo negocio. Martínez fue un piloto que estuvo al servicio del cártel de Sinaloa transportando cargamentos de droga y también vigilaba los vuelos.
Una de las cosas más importantes que Miguel Ángel Martínez Martínez pudo establecer para la fiscalía es que el Chapo sí era un jefe. que era el jefe.
La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó como pruebas en el juicio fotografías de las aeronaves utilizadas para transportar la droga.
El gordo pudo explicar cómo se tenían que inventar la forma de burlar a los agentes de la ley.
Una de esas formas fue el uso de códigos. A un envío de cocaína se le decía fiesta en la cual habría varias muchachas, es decir, aviones. Esas muchachas llevarían camisas, es decir, cocaína, y también documentos, o sea, dinero en efectivo. Las muchachas necesitaban vino para volar, esto es, combustible. En una fiesta podían enviar varias muchachas.
Hubo una noche, según el gordo, que llegaron más de 10 aviones llenos de cocaína desde Colombia a México, y que esa noche el Chapo le dijo, ¿ves, gordo? Hoy sí hay una buena fiesta. Hoy sí que hubo buena fiesta.
Para que las muchachas aterrizaran, se necesitaban pistas. Estas eran clandestinas. Una de ellas fue construida en la localidad de Cumpas, en Sonora. Otra en Agua Prieta. Justo ahí, la entrada a un túnel cuya salida se encontraba al otro lado de la frontera, en Douglas, Arizona.
Y entonces él va adquiriendo relevancia justamente porque lograba movilizar muchísimas toneladas de droga hacia Estados Unidos a través de los túneles.
Este pasadizo fue toda una obra de ingeniería. Sistemas de luces, ventilación, la entrada del lado mexicano debajo de una mesa de billar que se levantaba gracias a un sistema hidráulico. Del lado estadounidense, la salida al interior de una bodega. Según el gordo, entre 1987 y 1990, el 95% de la cocaína que ingresó a Estados Unidos entró por este túnel. Guzmán había encontrado una mina de oro.
Según el gordo, ellos gastaban entre 10 a 12 millones al mes solo en las operaciones del cartel. Esto incluía pagos para la familia del Chapo, tenía 4 o 5 esposas y tenía que pagarle a cada una de ellas.
Las ganancias subieron como la espuma.
El gordo aseguró que el Chapo tenía tanto dinero que ellos viajaban por todas partes del mundo.
Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Cuba, en Asia, Japón, Hong Kong y Macao, incluso Tailandia. Pues el gordo afirmó en su testimonio que ahí tenía un contacto para obtener heroína en estado puro.
Una de las revelaciones más íntimas y personales que el gordo hizo sobre el Chapo Guzmán es que visitaba Suiza a clínicas para inyectarse células en la cara porque quería mantenerse joven. Parece que el Chapo había descubierto la fuente de la juventud.
Según el gordo Martínez, Guzmán adquirió varias casas en México, incluida una en el puerto de Acapulco, con un costo de 10 millones de dólares. No solo esto, llegó a tener un yate al cual nombró Chapito. Incluso, aseguró el gordo, Guzmán le pagaba $1 millón cada diciembre. Pero como en todo negocio, hubo riesgos. En ocasiones el producto cayó en manos de la justicia.
Un día llegamos a la corte y la fiscalía se está preparando para continuar con su interrogación del gordo. Y ahí donde está la fiscal que le está haciendo las preguntas, hay una lata de chile. Y todos nos preguntábamos, ¿por qué una lata de chile?
Porque dichos envases no llevaban jalapeños, sino droga. 1993. Es el decomiso de 7 toneladas de cocaína en la ciudad de Tecate, Baja California. 7,000 kilos escondidos en estos contenedores clonados de una marca mexicana, desde la etiqueta hasta el código de barras. Este picoso modus operandi le permitió a la empresa de Guzmán ingresar entre 600 y 700 latas diarias en camiones de carga, desde Tijuana hasta Los Ángeles. El gordo aseguró que en ese momento el kilo de droga venía en paquetes cuadrados y en consecuencia no cabía bien en los envases, por lo que al sellarlos, esta se desintegraba. Un socio colombiano se molestó, dijo el gordo, pues la calidad del producto se estaba dañando. Como resultado, idearon una forma cilíndrica de los paquetes para adecuarlos a la forma de la lata. Esta innovadora dinámica de transporte ilegal arrojó, según El Gordo, ganancias que oscilaron entre los 400 y 500 millones de dólares anuales entre 1990 y 1993. Durante la primera detención de Guzmán en 1993, El Gordo Martínez se hizo cargo, dijo, de las parejas de Guzmán, así como de sus hijos. Pero ese compadrazgo tiempo después se convirtió en aversión, pues Guzmán Loera se sintió traicionado.
Durante su testimonio, El Gordo admitió que odiaba al Chapo, que sentía un rencor muy grande por él. Y dijo que el Chapo lo acusó de haberle vendido una casa que era de una de sus esposas, y lo acusó de robarse ese dinero para su propia defensa después que El Gordo fue arrestado en 1995.
Tanto fue su odio que Guzmán lo mandó a matar 4 veces a puñaladas mientras estuvo encarcelado, aseguró El Gordo. El último intento fue escalofriante, según su versión. Habría ocurrido en el reclusorio preventivo sur, en la capital mexicana, con un melódico mensaje de muerte en la voz del cantante mexicano Antonio Aguilar.
Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra.
Él contó ese momento donde dice que estaba ya aterrado por su vida y le envían una serenata. Pero es una serenata con esta canción, Puño de Tierra, y la tocan 20 veces afuera de la prisión. 20 veces. Y cuando él menos lo pensaba, entra un hombre a la celda, le quita las llaves a uno de los guardias de seguridad y le tira 2 granadas dentro de la celda. Él logra esconderse, dice, detrás del inodoro y únicamente por eso sobrevivió. Pero eso fue uno de los momentos hasta ahora más escalofriantes. Para él, dijo que fue como una tortura psicológica muy fuerte.
Consciente del riesgo, decidió hablar y lo hizo frente a su peor enemigo, Eduardo Valareso, quien durante el juicio fue abogado del Chapo.
Aquí estábamos defendiendo no solo contra las pruebas en la sala, pero estábamos defendiendo también contra el espectáculo alrededor de Joaquín El Chapo Guzmán.
El Gordo afirmó que cuando cuestionaba a Guzmán sobre por qué matar gente, este le respondía: o llora tu mamá o llora la de ellos. Momento de un breve corte comercial y regresamos. Seguimos con El Chapo, 2 rostros de un capo, un podcast de CNN en español. Cambió su aspecto en múltiples ocasiones para evadir a la justicia. En la sala apareció como una sombra negra. Le conocen como el hombre de las mil caras. María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York.
Será una presencia aterradora solo de mirarla, ¿no? Tenía guantes y un abrigo.
Eduardo Valareso, quien fue abogado del Chapo durante el juicio.
Uf, un monstruo. Más que nada por el aspecto físico. Todas las cirugías que se hizo para cambiar su cara y su rostro. Increíble que una persona haga eso.
Gilbert Vega, corresponsal de CNN en Nueva York.
Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta en el mundo del narcotráfico, era un narcotraficante de muy alto nivel en Colombia, en el Cartel del Norte del Valle. Se había fugado a Brasil y allí se refugió por varios años.
Su apariencia cambió a la par de su carrera criminal, dando vida a un personaje sacado de un cuento de horror.
Fue uno de los testigos claves de los fiscales porque era la conexión entre las redes de narcotráfico de Colombia y los carteles mexicanos.
La defensa necesitaba una coartada para enfrentar el peso de este testimonio. Chupeta desempolvó el negocio regional de la cocaína en la sala. De 32 toneladas colocadas en el mercado de Estados Unidos, al Chapo le correspondían 640 millones de dólares en utilidades. Y es que ambos fueron cerebros del transporte de droga desde Colombia hasta la Unión Americana. En la Ciudad de México, a inicios de los 90, Chupeta conoció a Guzmán. Fue cuando le preguntó, ¿cuántos aviones puedo enviarle? Guzmán contestó, tantos como puedas. Así pues, se hizo la primera operación. Entre 12 y 15 aeronaves repletas de cocaína volaron a México, aseguró Chupeta. María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad.
Eso también se lo atribuyen las autoridades al Chapo Guzmán, que es poco dicho. Y también la forma en transportarla es otra de las innovaciones. Como se da cuenta que no puede ya operar de la misma manera porque le sale muy caro, entonces hace los vuelos y hace toda la operación hacia Centroamérica. Es otra de las cosas que traslada.
El agua también fue opción. Entre 1993 y 1998 envió cerca de 20 embarcaciones, la mayoría buques pesqueros. Chupeta dijo que allí escondían hasta 10.000 kilos de cocaína. Todo esto aumentaba el riesgo. Al igual que Guzmán, Chupeta aprendió a moverse de forma sigilosa, utilizando incluso submarinos para el trasiego de la droga, bajo el silencio de las olas del mar. Para ellos, valía la pena el riesgo. Según la versión de Rey Zambada, uno de los testigos en el juicio, un kilo de cocaína partía de Colombia con un precio de $3,000. Cada frontera cruzada disparaba el precio. Ese mismo kilo, en la Ciudad de México, alcanzaba los $10,000. Esos 1,000 gramos de droga en Los Ángeles arrojaban una ganancia de 20,000. En Chicago, $25,000 y Nueva York, $35,000. Fue una ruta blanca que operó en la oscuridad con ganancias que deslumbraron. ¿Por qué los precios en esta ciudad eran tan altos como sus rascacielos? Sencillo, distribuir y vender la droga en Nueva York era muy difícil debido a la fuerte presencia policial de la ciudad. Chupeta modificó su quijada, mejillas, párpados, boca, orejas y nariz, pero también la operación del mercado de la droga. Mucho de eso de la mano de Guzmán. Pero nada es para siempre. Fue detenido en Sao Paulo en 2007. Tan solo en ese año le fueron decomisados $70 millones. Después fue extraditado a Estados Unidos. La faceta de un Guzmán como poderoso narcotraficante fue reforzada por otro testigo. Jesús Reinaldo García Zambada, apodado El Rey, hermano de Mayo Zambada, principal socio del Chapo en el cártel de Sinaloa.
El testimonio de Rey Zambada fue muy importante para entender que para mover la droga se necesita de mucha astucia.
Para los abogados de Guzmán, la palabra de ningún testigo tenía valor. Jeffrey Lickman, abogado de Guzmán.
La única razón por la cual cooperaron fue para salir de prisión. No lo hicieron por una especie de iluminación divina.
El Rey Zambada era prácticamente el hombre que controlaba la plaza de Ciudad de México. Y como lo hacía, tenía ojos y oídos en la policía, en las fuerzas militares, en el gobierno. ¿Y cómo lo lograba? Pagando fuertes sumas de dinero.
Por ello, la defensa insistió en sembrar duda en el jurado. El Mayo era el verdadero líder del cártel, a lo que Rey respondió, eran socios, iban a medias.
Entonces, otra persona que vino a hacer lo que tenía que hacer para rebajar su sentencia.
Valareso, Lickman y Púrpura, abogados de Guzmán, intentaron demoler las palabras de Rey Zambada. Explotaron ante el jurado la imagen de un Joaquín Guzmán sencillo, humilde, incapaz de dañar a alguien.
El Chapo Guzmán se comportó durante el juicio. No se enojó, no le gritó a ninguno de los testigos, le mandó besos a su esposa todos los días. Eso fue genuino. Estás tratando con un ser humano, aunque el gobierno esté tratando de hacer parecer lo contrario.
En la década de los 90, la violencia por el narcotráfico comenzó a escalar de manera gradual. Detrás de eso había oscuros intereses y secretos. Rey Zambada reveló algunos de ellos. Como el caso de la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, apodado El Niño de Oro, acribillado junto a su esposa en Culiacán, Sinaloa. La presunta causa de su muerte, perturbadora.
No le dio la mano después de una reunión. Esa es la razón, según Jesús el Rey Zambada, que el Chapo quería matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, uno de sus rivales más importantes en esa época. Lo dejó con la mano estirada después de una reunión de paz que fue organizada por otros líderes del cartel. Y eso enfureció al Chapo, lo consideró una falta de respeto y dijo, voy a matarlo.
A la violencia se sumó la corrupción.
Rey Zambada dijo que pagaba hasta $300,000 al mes en sobornos. Le pagaban cantidades de dinero para poder trabajar en paz, para que los dejara transportar su droga.
Mario González, presentador de CNN desde Ciudad de México.
La corrupción existe y difícilmente se puede explicar uno que estos cárteles existan sin ella. Es decir, es la esencia del crimen organizado.
Ante la avalancha de pruebas, el panorama para la defensa se fue complicando más. Rey Zambada terminó sin corona. Una de sus intenciones al haber declarado contra su compadre fue el pasar menos tiempo en la cárcel. Con 58 años, el rey ya no se encuentra bajo custodia del Buró Federal de Prisiones, lo que no significa que se encuentre en libertad. Su paradero, hasta este momento, es un completo misterio. El Gordo Martínez, por su parte, vive como testigo protegido en Estados Unidos junto a su familia. Chupeta espera también una reducción del tiempo que debe pasar tras las rejas. Como hemos escuchado, el Chapo se fue quedando solo. Los que en algún momento lo cuidaron por lealtad o por mero interés, hoy le dieron la espalda. Guzmán va quedando arrinconado y la estrategia de sus abogados se debilita ante la avalancha de pruebas presentadas por la fiscalía. La personalidad de Guzmán tiene muchos matices, algunos difíciles de comprender y que sorprenderían al jurado. Uno de esos matices quedó al descubierto gracias a la filtración de llamadas telefónicas.
Amigo,
¿qué dice? Oye, ¿cómo estás?
Bien, bien,
doctor,
¿cómo estás, tu
carnal? Todo bien, oye, aquí.
Les invito a que nos escuchen y no se pierdan estos impactantes audios en nuestro siguiente capítulo. Esto es el podcast de El Chapo, dos rostros de un capo. Hasta la próxima.